Gustavo Moviglia es doctor en medicina por la Universidad Maimónides, Buenos Aires, Argentina, médico por la Universidad Nacional de La Plata, profesor visitante de terapia celular del Hospital General Naval de Beijing, China, y de terapia celular en El Salvador, director del Centro de Investigaciones en Ingeniería de Tejidos y Terapia Celular del Instituto Superior de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor titular de terapia celular en la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Maimónides, Buenos Aires. Es director médico del Instituto Regina Mater, Buenos Aires, Argentina. Ha dictado cátedra en innumerable cantidad de universidades en Argentina y el exterior y participado en una larga lista de simposios, conferencias y congresos.
Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 347 millones de personas con diabetes. Se calcula que en 2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia del exceso de azúcar en la sangre en ayunas, y más del 80% de esas muertes sucedieron en países de ingresos bajos y medios. La Organización Mundial de la Salud estima que la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030. Un experto me decía el otro día que ya se ha acuñado el término diabetización de la humanidad. Doctor Moviglia, en su laboratorio han realizado un descubrimiento que podría traer una mirada de esperanza a tantas personas con diabetes.
Mire, le comento, nosotros tenemos una triple línea de trabajo respecto de la diabetes. Hay una primer condición que es la condición natural del chiquito que desarrolla diabetes juvenil, que es la condición autoinmune. Hay una segunda condición que es la de que en determinado momento ese chiquito, gracias a su acción autoinmune, se queda sin páncreas. Y entonces uno tiene que corregir la condición autoinmune en primer lugar. Tiene que ver cómo podemos suplirle la administración de insulina. Hay una tercera línea de trabajo que se refiere a la diabetes del adulto. A diferencia de la diabetes del joven, la diabetes del adulto está más relacionada con lo que se llama resistencia periférica. O sea, que le cuesta a los músculos, al hígado, a la grasa, el tejido graso como tal, asimilar adecuadamente la insulina, y entonces obliga a que el cuerpo segregue más y más insulina porque hay pobre recepción. El tema es que por un lado hay pobre recepción en órganos que lo necesitan como los musculares, y hay el gran estímulo de aumentar la lipogénesis por parte de la insulina. Entonces el paciente tiene exceso de cosas que no necesita y le falta insulina en los órganos que necesita para tener energía y demás. Entonces eso se llama resistencia periférica. Una de las formas de resistencia periférica está dominada por lo que sería una especie de respuesta autoinmune contra los receptores. Entonces son tres cosas. Hay una respuesta inmune contra el órgano productor de insulina. Eso pasa en la diabetes infantil. Hay una respuesta inmune contra el receptor, o sea, la molécula que tiene que atrapar a la insulina circulante para que haga su efecto dentro de la célula muscular, por ejemplo. Eso se llama resistencia periférica y ocurre en la diabetes tipo 2. En ambos, una porque se va destruyendo el islote, en el otro porque cada vez hace falta, la resistencia es mayor y cada vez hace falta producir más y más, los islotes se van agotando. Y para ambos tipos de pacientes hace falta en determinado momento de su evolución comenzar a darle insulina en forma constante y creciente durante todo el resto de su vida. Entonces, pretender enfocar el tema de la diabetes, nosotros tenemos dentro de nuestro instituto un grupo de trabajo que se dedica a eso, sobre todo en base a clínicos, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos trabajando son en las tres líneas. Respecto del desarrollo de la autoinmunidad, estamos llevando a la práctica una técnica que, si bien fue desarrollada en Israel, en este momento es en China y es en Argentina y también en Estados Unidos y Canadá, en los cuatro países donde se está volviendo a desarrollar esta técnica, que es cómo enseñar a los glóbulos blancos que están atacando al islote de Langerhans, que es el órgano productor de insulina, que no lo ataque más. Eso se llama inmunotolerancia, o sea, que el organismo tolere a su propio órgano, que es lo que todos hacemos regularmente, pero en estos chiquitos no ocurre. Lo mismo estamos tratando de trabajar, o un enfoque parecido, en la tolerancia del receptor periférico. O sea, que el organismo no bloquee, el sistema inmune no bloquee la respuesta a la insulina, sino por el contrario la favorezca. O sea, que también genere una tolerancia respecto a esta relación entre la insulina y el órgano que tiene que recibirla. Y en tercer lugar, hemos generado, por ingeniería de tejidos, un órgano con células del propio paciente capaz de generar insulina. ¿Por qué le digo esto? De alguna manera, la tolerancia inmunológica es algo que tiene su propia vía y su propio desarrollo. Pero ¿qué ganamos con un chiquito que tiene su diabetes o con un adulto que ha destruido suficientemente su páncreas por exceso de uso? Hay también incluso medicamentos que lo destruyen. Por ejemplo, la gente que ha tenido que tomar corticoides durante mucho tiempo o que han tenido un trasplante de órganos y tienen que tomar inmunosupresores que también afectan al páncreas. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar el problema de esta gente y no agregarle el problema que significa un trasplante de un donante? El objetivo fue desarrollar un islote o órganos exactamente iguales a los que tenemos en el mismo y que generan naturalmente insulina a los estímulos fisiológicos. No tengo que yo inyectarme, es el cuerpo que decide cuando el nivel de azúcar está bajo y tengo que segregar glucagón o cuando el nivel de azúcar está alto y tengo que segregar insulina. Esa es la ventaja de tener un islote a diferencia de andar recibiendo inyecciones por separado.
Sí, autorregulación, la regulación perfecta.
Y exacto, y por otro lado, al ser un órgano propio, no necesita baterías, funciona como el resto del organismo. En ese sentido, tiene un montón de ventajas, y al ser un órgano propio, tampoco tenemos que darle sustancias para evitar su rechazo, como ocurre con la técnica actual que hay, que es el trasplante de islotes cadavéricos o el trasplante del páncreas en su totalidad, donde la persona tiene que recibir de por vida a posteriori inmunosupresores para evitar que el organismo rechace ya sea los islotes que le pasaron o el páncreas que se le pasó.
¿De qué tipo de células han obtenido las células madre?
Mire, el trabajo es parte de una línea, de las líneas de trabajo que tiene nuestro instituto. Hace unos años, casi le podría decir sobre principios del milenio, por el año 2002, descubrimos que distintas subpoblaciones de glóbulos blancos, en particular linfocitos, podían actuar sobre las células madres ya provenientes de la médula ósea, de la grasa o incluso de otros órganos como de la gelatina de Wharton, que es una parte del cordón umbilical, o de las células del cordón umbilical, actuando sobre cualquiera de estas células, hacían que se transformaran en determinado tipo de tejido. Bueno, tuvimos suerte, pudimos aislar aquellas que inducían a las células madre, en este caso del tejido adiposo, para que se transformen en células productoras de insulina y glucagón, que son las dos hormonas propias del páncreas. Hasta ahí el resultado había sido logrado por mucha gente y por otros medios. ¿Qué fue lo más original que tuvimos? Hay dos originalidades que valen la pena. El proceso anterior lograba que se produciera insulina y glucagón, lo que se ha logrado en otros centros, ya sea porque se le coloca un gen o porque se le hace una serie de incubaciones con distintas sustancias químicas, a lo largo de 2 a 3 semanas. Cuando nosotros poníamos en contacto los linfocitos con las células adiposas, en el lapso de 48 horas comenzaban a producir insulina y glucagón. Lo segundo que ocurrió es que no las segregaban. Entonces se nos ocurrió que les estaba faltando lo que se llama una tercer señal, para producir la insulina y el glucagón. Las células tienen que estar adheridas a una superficie. Naturalmente, cada horno tiene como un esqueleto que no es solamente un armazón para tener las células contenidas. Es también una parte estructural que le da como un nido y que favorece las funciones específicas de cada célula. Para esto, entonces, lo que hicimos fue tomar el nido propio que lo constituían la matriz extracelular de los islotes de cerdo. Y le sacamos todas las células para que quedara solo el esqueleto sobre el que esas células se apoyaban, y a esas células las dejamos ser colonizadas por las células del paciente y le agregamos a esas células los linfocitos. El resultado final fue que en el lapso de 5 días teníamos islotes perfectamente formados y segregándose, liberando al exterior insulina y glucagón. Y bueno, ese fue el real experimento, porque hasta el momento no se había obtenido estructuras que remedaran la natural y que tuvieran la capacidad de segregar, o sea, fueran funcionales. Lo que estamos haciendo en este momento es ver si esto que logramos en el laboratorio, estamos todos contentos porque es muy bonito, sirve para tratar a una persona.
Ha mencionado varias veces el término temporal. ¿Qué importancia tiene la velocidad en este proceso?
Mire, hacer un cultivo, imagínense que una persona para funcionar necesita entre 500.000 a 1.000.000 de islotes. O sea, no es una tarea fácil. Tenemos que estar trabajando con grandes cantidades. Y se tiene que trabajar en un ambiente, una atmósfera sumamente controlada. Es muy caro cada día que uno trabaja en esa atmósfera controlada. Si yo un proceso que me lleva 21 días lo reduzco a 5, evidentemente tengo una ventaja desde el punto de vista de factibilidad de poder ser aplicado masivamente muy grande, muy muy grande. Y esa es la principal importancia. La rapidez acá significa posibilidad de generarse la estructura. Económicamente hablando, ¿no es cierto? Que esto el día de mañana lo podamos hacer y no solamente sea una cosa inaccesible para, solo accesible para gente muy, muy, muy pudiente, ¿no es cierto?
¿Se había obtenido antes algo así sin necesidad de modificaciones genéticas externas?
Exactamente. Es más, incluso introduciendo modificaciones genéticas prácticamente es imposible. Cuando nosotros presentamos estos resultados, recuerdo, tuve una persona que se acercó a mí, estuvo casi 3 horas charlando y haciéndome preguntas. Y bueno, yo creo que la ciencia es para compartirlo, esto no se trata de cuestiones así de secreto industrial, ¿no? Formo parte de una universidad, gracias a Dios, y no de un laboratorio donde a veces hay que cuidarse por los temas de patente. Y entonces, la persona cuando íbamos ya avanzando, le digo, ¿pero usted dónde trabaja? Dice, mira, hace 3 años que queremos lograr esto en la clínica Mayo y no lo hemos podido hacer. Dice, y es tan simple lo que usted propuso. Bueno, fue suerte, digamos, pero también correspondía a una cierta teoría. O sea, sí, es un problema mundial que creo hemos logrado un camino de solución. El lograr una plataforma sobre la cual las células puedan nidar. Por ejemplo, en algún momento se había logrado, colocando genes dentro, con terapia genética, de hecho en algún lugar del país también se ha hecho, que hace que alguna célula comience a producir insulina. Pero esa célula no es una célula pancreática, no responde a los estímulos fisiológicos. Produce insulina, incluso a veces la produce en tal cantidad que al paciente hay que darle la hormona contrarrestante que es el glucagón. Entonces, el hecho de tener todo junto en algo que se parece mucho sino idéntico al órgano que ha perdido por su patología y brinda una respuesta terapéutica favorable. Ojalá esto que logramos así podamos trasladarlo rápidamente a los pacientes, ¿no? Creemos que va a pasar un año, por lo menos algo así.
Ahora, aquello que dañó originalmente al cúmulo de islotes, una vez recuperado el islote dentro del páncreas con este procedimiento, ¿no hay riesgo de que vuelva a ser dañado por el organismo?
Exactamente, por eso tenemos las otras dos líneas de trabajo. Las otras dos líneas de trabajo son juntas. Esto sobre todo es muy importante en la diabetes juvenil, porque la diabetes del adulto muchas veces, si la persona hace dieta, si la persona regula su ritmo de comidas, hay una tendencia como que sea menos agresivo con los islotes nuevos, ¿no? Pero en la diabetes infantil no, por eso sí estamos, eso ya está en fase clínica, se ha terminado la fase 2, no solo nosotros sino en el mundo, ¿no es cierto? Donde, ¿qué significa que ha terminado la fase 2? La fase 1 suele ser buscar que lo que se está haciendo es seguro. O sea que, y si tiene algún inconveniente, ¿qué tipo de inconveniente es? Y en un balance riesgo-beneficio, hasta dónde resulta beneficioso y vale la pena intentar el riesgo, ¿no? Gracias a Dios, el tratamiento ha resultado seguro. El segundo elemento que ha demostrado es que es eficaz, o sea, es capaz de anular la capacidad de producción de anticuerpos y de destrucción de los islotes de Langerhans. Eso, al menos en los ensayos clínicos fase 2 que se han realizado, se ha demostrado eso. ¿Cuál es el problema? Que el chico crece, por ejemplo, el chico se lo trata a los 7 años, y en ese momento el chico se ha... Cuando muestra síntomas es porque tiene apenas un 20% de islotes del total que tenía. Los islotes crecen muy despacito. Si uno en ese momento corta la respuesta inmunológica, cabe la posibilidad que aún sin respuesta inmunológica, el páncreas no crezca lo suficiente para satisfacer las necesidades del crecimiento primero y después del trabajo adulto después. Así que a pesar de tener cortada, ese es el paciente ideal que debiera recibir islotes. ¿No es cierto? Ese sería el paciente ideal. Y en eso estamos trabajando, en la combinación de estos dos elementos para la diabetes tipo 1, ¿no?
¿Qué repercusiones ha tenido este descubrimiento en el camino a un futuro tratamiento contra la diabetes?
Sí, hemos recibido muchas consultas. En general la gente busca la solución de su problema. Entonces, con mucha amabilidad, le he estado comentando a todos cuál es el real momento del trabajo este, ¿no es cierto? Que si bien es muy halagüeño, nos interesa que sepan que es un desarrollo experimental y como tal nosotros esperamos ya poder comenzar nuestro ensayo clínico. Yo calculo a fin del 2015 va a poder estar eso andando, si realmente las cosas siguen como están. Eso por un lado. Por otro lado, en centros científicos, hay centros que se han puesto en contacto con nosotros, que quieren repetir tecnología y con los que estamos manteniendo un cierto intercambio de información y de trabajo, ¿no? En particular hay dos. Hay una universidad de Inglaterra y un centro bastante reconocido en cuanto a la ingeniería de tejidos, que es el de Wake Forest en Carolina del Norte, ¿no? Ambos están interesados en repetir nuestra tecnología y bueno, hemos empezado a charlar, hemos recibido gente para entrenarla en la metodología. Es bueno porque en esto no se trata de querer acumular el mérito para uno, sino de que las cosas se hagan lo antes posible y lo mejor posible. Y a veces hay lugares que cuentan con más recursos que nosotros, entonces esto nos favorece a todos. Así que esa sería un poco la idea del trabajo en este momento.
Y por último, doctor, ¿dónde ha sido presentado este trabajo?
Nosotros lo hemos enviado a publicar a la revista Cytotherapy y está pendiente ahora de ser publicado próximamente. Ni bien lo tenga, le envío una separata para que usted la tenga.
Un trabajo sin dudas que hará historia. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Moviglia, por esta nota para El Microscopio. Muchísimas gracias de veras.
Gracias por su amabilidad. Igualmente. Hasta pronto.